Sí. Y el otro premio que siempre también tiene tradición en la facultad es el premio de la crítica. Y es un premio que más bien se otorga en base a un jurado, a un externo, a personas que la facultad considera relevantes como para que vengan y den una apreciación en base a los trabajos que se están exponiendo en la exposición de fin de año. Entonces ellos hacen una selección en base a esos proyectos finales que presentan nuestros estudiantes, los que egresan, y dictaminan los ganadores de ese incentivo,
¿no? Que no necesariamente a veces va para la misma persona. A veces se ha dado en que gana el premio Vinter y el de la crítica, o a veces separado.
Bueno, tenemos acá una triple coincidencia.
¿Vos? Sí. ¿Ha habido?
Sí, sí. Ah, pero ese es el caso de Marina, ¿no es cierto?
El de la crítica.
El de la crítica.
Sí.
¿No? Y un poco para empezar, ¿cómo resumir esos 6 años de formación? ¿Cómo llegaron a la facultad? ¿Cuál ha sido, podríamos decir, esta experiencia tan larga y agotadora?
Bueno, no han roto todavía el cordón umbilical, pero...
Falta todavía un poquito.
Claro. Sí, falta un poquito.
Falta un poquito.
Pero ¿cuál es esa apreciación de estos años? ¿Positiva, negativa?
Bueno, en mi caso han sido ya más de 6 años, ingresé en el 2009, me retiré un ciclo, entonces voy 6 años y medio con este ciclo, 7 años de carrera, casi como si fuera carrera de medicina.
Claro, como sí, medicina. Nadie puede creer que para hacer arte se estudie tanto.
Sí, se impresionan cada vez que digo que estoy 7 años en la universidad.
Y en nuestra época todavía con Moisés eran más horas de estudios. Bueno, Moisés es ligeramente menor.
Ligeramente.
Bueno, Marina, queremos escucharte. A ver.
Sobre todo largo, me ha parecido sobre todo largo. Y en un comienzo cuando ingresé, yo en verdad ingresé para diseño gráfico, entonces ni me imaginaba que iba a terminar en pintura. Creo que al final fue un cambio bastante positivo y era en verdad lo que yo quería, solo que al ingresar no sabía que las posibilidades que me daba la carrera o hacia qué apuntaba exactamente. Y no sé, ahora habiendo terminado 6 años, en verdad me sorprendo de estar acá y de haber hecho ese cambio.
O sea, ¿consideras que estudios generales te sirvió para descubrir tu verdadera vocación?
Sí, supongo que sí. Igual parte de mí me gustaría seguir estudiando ramas de diseño gráfico, pero creo que si no hubiera tenido las clases de pintura, no hubiera hecho el cambio.
Pero los que egresamos de acá estamos preparados para todo. Podemos hacer grabado, pintura, escultura.
Somos multifacéticos.
Sí, así es.
Algo que quería un poquito que comenten ustedes, ya yendo a podríamos decir, a estos momentos, ¿no? Si nos podrían comentar un poco en qué consistieron sus proyectos con los que han egresado, cómo llegaron quizás a esa temática, cómo se concretó en los espacios de exposición esos proyectos.
Mi proyecto titula Tierra Incógnita, trata sobre la historia de la mujer. Yo llegué a esa temática por varios eventos personales. Se me ocurrió tratar de descubrir mi ascendencia femenina porque era algo no muy comentado en mi familia. Siempre predominaba el lado masculino. Y había escuchado esta historia también de que todas las mujeres actuales provenimos de una madre africana. Entonces, según yo, iba a llegar a descubrir mi raíz hasta esta madre africana. A la justa llegué a mi bisabuela, pero a raíz de eso comencé a centrarme un poco en las historias no contadas, en la omisión o en la predominancia de cierto tipo de historias en la familia. Y ahí es que hago una cartografía de la memoria que trata de representar justo el territorio que ocupa la historia de la mujer. Uso tanto mapas reales como es el mapa mundo o el mapa de Perú para tener un acercamiento un poco más general. Y también ya defino mapas personales, que es tratar de definir cuál es el territorio que ocupan las mujeres de mi familia, o sea, según las historias que escuché, según las historias que se omitieron. Y ahí también agregué como unos textos impresos, cosidos, para tratar de cubrir justo estas historias perdidas. Y el nombre de Tierra Incógnita viene justo como los cartógrafos, el espacio que no conocían, simplemente le ponían Tierra Incógnita y seguían dibujando por el espacio que sí conocían, entonces este espacio desconocido.
Mapas antiguos. Y para esta individual que tienes, ¿continúa el tema? ¿Estás pensando en algo distinto?
Sí, el tema continúa. Siento que hay varias cosas que no llegué a aclarar. Son diferentes trabajos ahora, pero sí, quiero jugar más con esta impresión de textos cosidos. Voy a seguir haciendo mapas, pero ya diferentes mapas. y siempre va a predominar la técnica del bordado de la tela con el dibujo.
Bastante interesante.
Sí, gracias. Esperamos ir pronto, el próximo año, ¿no?
Sí, próximo año todos están invitados al Euroidiomas.
Y no, ya te invitaremos para que oficialmente nos
cuente cómo gracias. Va ese proyecto, ¿no? No se pierdan la inauguración, que va a haber buen cóctel.
Sanguchitos, todo, espero.
Hay que ganarlos por eso.
Y Marina.
En mi caso, mi proyecto se llamó Disoluciones Urbanas. Parte un poco de un interés que yo tengo por la ciudad de Lima y los vínculos frágiles que la dibujan. Consistió en una serie de dibujos en formato grande, unas fotografías, un pequeño texto y un video. En todos los diferentes formatos que hubo, trataba de rescatar esta suerte de presencias ausencias que yo denominé como sin nombres, refiriéndome un poco a un poco el anonimato de una suerte de masas que transitan por la ciudad. De alguna manera yo pienso que la ciudad, el horario de trabajo, la rutina, la prisa continua, determina tanto la calidad de las vidas de los ciudadanos como la forma que éstas adoptan. Por este motivo, las formas que dibujé o que captaba en el video o incluso en las fotos, no quería que fueran las siluetas necesariamente humanas, sino que captaran un poco esta bulla, este ruido, este desorden que yo veo en el entorno. Y en cuanto al nombre, Disoluciones Urbanas, lo llamé Disoluciones porque me refiero tanto a las disoluciones afectivas que yo encuentro en las masas, no necesariamente porque hay un grupo muy apretado de gente significa que el vínculo es mayor, sino por lo general ocurre lo contrario. Y también disolución de los cuerpos, de la forma de los cuerpos, que al final eso me llamaba bastante la atención, como un grupo de gente vista de lejos termina siendo como que esta masa de patas y brazos y cabezas un poco monstruificado, y qué resultado de eso.
Bueno, sí, y me imagino que esa experiencia también es algo que cuando te escuchaba todos podemos inmediatamente relacionar a nuestra experiencia cotidiana de tránsito en Lima, ¿no? Que es muy masiva y que vemos a todos pero no los vemos al mismo tiempo.
Algo así, sí. También quise un poco que hayan diferentes formatos, ¿no? La foto, el video, el texto, pero que de alguna manera el contenido no sea demasiado explícito, sino que tanto el texto como los dibujos, un poco de todo, sugieran esta sensación que era la que yo estaba buscando en todo momento. Como un poco pistas, ¿no? Pistas. Cada pedacito es una pista.
Algo que me parece interesante es, a diferencia quizás de la experiencia mía, de Jaime, cuando nosotros estábamos en los últimos años o en el último año de facultad, nosotros prácticamente nos dedicábamos más que nada al trabajo en el taller, ¿no? A pintar, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Pero ustedes también ahora han tenido un énfasis muy fuerte en lo que es investigar, contextualizar, profundizar su tema, ¿no? Darle un cuerpo, podríamos decirle, muy fuerte, un marco teórico. Y lógicamente, a partir de ello, han ido desarrollando en sí la propuesta física, ¿no? Plástica, ¿no?
Que les va a servir para adelante, porque como Romina puede seguir, ¿no? Hasta que agotes el tema, la beta que tienes ahí.
Claro, hasta que sienta que ya no da para más. No. Bueno, este año hemos tenido la influencia de varios profesores que nos han ayudado bastante en la parte de investigación. En lo de tesis hemos tenido a Alejandra Bayón, que ha sido, creo que, inspiración para todos a la hora de agregar la parte conceptual.
Así que por eso.
No, por supuesto. ¿Y cómo ha sido ese proceso a veces de pasar de una idea al en sí la obra, ¿no? Que creo que a veces es un salto bien grande y complejo, ¿no? Que tiene muchas pruebas y errores también, ¿no? ¿Costó o no
difícil.
Costó?
Difícil, ¿no? Bien difícil. Pero llegar a plasmar una idea plásticamente es, bueno, por eso estudiamos, ¿no?
Claro.
Por eso son más de 6 años de carrera.
Y creo que también ustedes están viendo esa necesidad también de romper, ¿no? Con las, podríamos decir, los soportes tradicionales.
Claro.
¿No? Es una muy buena, se sustenta justamente en la idea, ¿no? Más que nada.
Creo que también, si es que se desarrolla más la idea, tiene la opción de desarrollarse de muchas más otras formas también. Como
manifestarse en miles de maneras, ¿no? Sí, eso es lo genial.
¿Alguna muestra futura, Marina?
Todavía la estoy
porque
viendo.
Todo lo que tienes ahí puede ser un individual, ¿no?
Sí.
Perfeccionar algo y ahí ya tienes una muestra.
Sí, me gustaría, pero todavía estoy midiendo bien mis tiempos.
Uh-huh. ¿Qué tal? ¿Qué planes ahorita, chicas? ¿En qué están? Así, en esta vida así ya de...
Bueno, ella tiene una muestra, ¿no?
Bueno, Romina, claro. Pronto.
Bueno, y también estamos buscando taller, por favor, claro. Cualquiera ¿sí? que tenga un dato, cuelguen en la página de la facultad de Facebook.
Mira, somos varios interesados.
Sí, somos como 10 personas que estamos desesperadamente buscando talleres.
En el centro hay casonas grandes. Ahora no sé si estén en buen estado. Habría que ir a ver a la beneficencia.
Claro. Pero bueno, creo que nos está tocando ya un pequeño corte. Entonces vamos, muchas gracias Marina y Romina
gracias
por
gracias
estar con
ustedes.
Nosotros. Vamos a continuar entonces con algunos de sus compañeros en el siguiente bloque. No se
ya
separen.
Regresamos.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. ¿Britney Spears?
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? ¡Ya fue!
Zona Pub.
Tu radio por internet.
Espectropolis.
De regreso. Ok, seguimos entonces con nuestras entrevistas. Ahora nos encontramos con Adriana Bickel, que ella ha recibido el premio Winternitz, el premio de la crítica y el premio Fundación Euroidiomas en la especialidad de escultura.
Es como la Trinidad.
Felicitaciones,
Adriana. Es la divinidad.
Gracias.
Y también estamos con Gustavo González, que él obtuvo el premio Winternitz de pintura. ¿Qué tal, Gonzalo?
El viejo premio Winternitz.
¿Qué tal? Gracias por la invitación.
¿Qué tal, colegas, chico? Ahora, ¿no?
Sí, pues.
No, egresados. No,
ahora... Bueno, empezaríamos así, nuevamente así conversando, así, ¿cómo fue esa llegada acá a la Facultad de Arte?
Bueno.
¿Qué expectativas tenían? ¿No? ¿Qué pasó con esa visión? A veces uno tiene una idea de qué cosa va a ser acá y cuando está acá ya las cosas cambian. ¿No?
Creo que Adriana ni pensaba llegar a la ciudad.
A ver.
Bueno, yo ingresé en el 2010, ingresé pensando en ir a la especialidad de pintura y en segundo año decidí cambiarme a escultura. Y bueno, creo que todos los alumnos que ingresan a estudiar arte vienen con una idea un poco romántica de lo que significa hacer arte y eso definitivamente fue cambiando con el tiempo. Ahora sí entiendo el trabajo como algo mucho más serio, un proceso de investigación y de trabajo con uno mismo y con el entorno que... Es mucho más complejo de las ideas que uno tiene cuando ingresa, ¿no?
Bueno, en mi caso, yo ingresé teniendo ya 25 años. Uh-huh. Había tenido otra carrera y algunas experiencias laborales. Y estudiar arte fue como un nuevo comienzo. También hubo ese cambio el que menciona Adriana. Pero lo que sí se mantuvo a lo largo, y lo sostengo hasta hoy, es que siempre vi el arte como un medio para un fin. Y entonces me enfoqué también en cristalizar esos fines y encontrar espacios donde podría vaciar mis convicciones y construcciones personales.
Entonces, ¿Qué otros estudios habías hecho?
Ingeniería civil.
Ingeniería civil. Sí. ¿Y cómo fue así?
Es contradictorio.
Hubo un espacio de transición, no fue un cambio de carrera a otra. Entonces, sí.
¿Crees que sentiste el llamado? No. ¿Cómo fue? Una mañana te levantaste y dijiste voy a estudiar pintura.
Los proyectos laborales y de vida que tenía en ese momento cambiaron, cerraron, terminaron su etapa y bueno, no tenía nada que perder. Quería hacer algo que me gustara, algo para mí.
Bueno, ¿tú, Adriana? ¿Desde chiquita querías arte? No.
No, la verdad es que yo siempre pensé que iba a ser bióloga o algo relacionado a ese tema. Y recién en quinto año de secundaria empecé a pensar la posibilidad de estudiar arte. Y al final me decidí, fue una decisión bastante rápida, no sé cómo llegué al tema, uh-huh. Pero ingresé a la facultad y creo que fue una buena decisión.
¿Y qué tal la experiencia entonces a lo largo de estos 6 años? ¿No? ¿Cuál consideran que ha sido quizás ese cambio principal que ha ocurrido en ustedes? Bueno, nosotros, quienes quizás somos más espectadores de ese proceso por el cual ustedes pasan, notamos cambios, ¿no? Pero ¿cómo ustedes han sentido ese tránsito, por así decirlo, ¿no? Dentro de acá de sus estudios, Gustavo?
A veces el cuarto año es difícil.
Tercero, cuarto año, donde estás más abocado al perfeccionar y aprender la técnica, pero en algún punto, tarde o temprano, te preguntas qué voy a hacer con esto, para qué me sirve, y cuál es la congruencia entre aquello que me gusta hacer y que estoy aprendiendo, pero y aquello que quiero hacer con mi vida, o el sentido, o lo que buscas. Entonces, si bien no es una compatibilidad inmediata, pero tratar de ver espacios, entonces sí, yo creo que tercero o cuarto año ha sido un punto importante, y quinto, a partir de los cursos de investigación y metodología, también se abre un nuevo territorio donde uno empieza a encontrar esas posibilidades. En mi caso personal es algo que me interesa bastante, y de ahí que mi trabajo también fue yéndose por el lado más conceptual.
Es como que nosotros pasamos de una... O sea, los dos primeros años en estudio general estamos todos juntos, ¿no? Todo el mundo, conoces un montón de gente, los salones son numerosos. De vez cuando uno pasa especialidad, ¿no? A partir de un tercer año el grupo se reduce, ¿no? Y a veces, principalmente en las carreras plásticas, se reduce bastante, ¿no? Y de ahí, cuando uno pasa a taller, prácticamente pues es uno, ¿no? Sí. En su taller. Entonces son como tres momentos, podríamos decir, de una evolución hacia el encuentro con uno mismo. Eso, no sé cómo
encontrar
decir.
Un lenguaje personal es terrible. Algunos lo encontramos ya después de egresado.
Irónicamente, en ese momento donde de mayor individualidad del taller, es donde más necesidad tenía de buscar el vínculo con el contexto. Entonces, y es bacán poder tener esa dialéctica entre la academia y la calle y lo que está afuera. Entonces, sí, o sea, aún en esa dinámica se abren otras posibilidades que lo que la ICA misma propone.
¿Cómo ha sido ese cambio de análisis y de relación con la realidad, ¿no? Porque prácticamente empezamos viendo la realidad a través del bodegón, del modelo que nos ven enfrente, ¿no? Y nos enseñan, míralo, mira cómo es la anatomía, mira cómo es la valoración, ¿no? Son análisis bien formales, por así decirlo, ¿no? Pero poco a poco esa visión de la realidad comienza a expandirse, ¿no? Y ya después prácticamente ustedes deciden qué cosa ven. Y a partir de qué cosa ven, comienzan a hacer una serie de reflexiones y quieren mostrar al resto eso que ustedes ven de una manera muy particular, ¿no?
Sí, y a veces esos ejercicios de percepción también devienen en formar nuestras formas de pensar y de ver las cosas. Entonces, sí.
Uno empieza a ser un poco más crítico también con lo que ve. Creo que cuando uno entra no tiene las herramientas para necesariamente criticar lo que está viendo, entonces se empiezan con cosas sencillas, ¿no? Copiar la realidad, hacer estudios del natural, y poco a poco uno va comprendiendo que esos son solo ejercicios que te dan las herramientas para tratar después el tema que tú decidas tratar.
Exacto, sí. Es eso.
Cuéntanos, Adriana, entonces, sí. En tu caso, ¿en qué consistió tu proyecto con el que has egresado?
Bueno, egresé con mis últimos dos proyectos, que los dos giran en torno a las redes sociales. Yo trabajo el tema de la tecnología y cómo transforma los vínculos que establecemos con los demás. Creo que a todo el mundo le ha pasado, acá que va a algún espacio público y ve a las personas sentadas juntas, pero hablando por celular, sin mirarse a la cara, sin conversar. Y creo que eso fue algo que me incentivó a mí a trabajar el tema. Yo no tengo un smartphone, por ejemplo, así que yo soy...
¿Eres adicta? ¡Qué extraño!
Yo soy siempre la persona que está sentada mirando a la otra persona teclear en su celular. Y en base a eso hice dos trabajos que son de instalación. Un trabajo en acrílico negro y otro que fueron fotos extraídas de la red social de Facebook, trabajadas en resina y con luz. Yo trabajo mucho con luz ahora.
Diré que los trabajos eran espectaculares y enormes. Porque aquí en palabras a veces no se puede imaginar uno la magnitud del trabajo, ¿no?
Sí, trabajo en formato grande.
Sí, heroico.
Uh-huh. Interesante. Y en tu caso, Gustavo, ¿en qué consiste tu trabajo?
Mi proyecto respondía a la intención que tenía de poder vincular lo que es la teoría del arte con una propuesta artística también. Entonces, a partir de referentes teóricos de teoría del arte o sociólogos que reflexionaban sobre el objeto artístico, traer un poco estos textos a través de citas y paráfrasis y intentar darle cuerpo y presentarlo. De ahí que el énfasis haya estado en el concepto, pero también ha exigido tener algunas decisiones estéticas o hasta de reducir variables estéticas, como prescindir el color por momentos para poder hacer mayor énfasis en las ideas, en sus relaciones y en su potencia. Sí, por ahí va más o menos el trabajo. Ahora, por ejemplo, que ha quedado ya cerré esta etapa, creo que me dispongo ahora a reconsiderar también esas decisiones y ver de qué modo todo lo aprendido, lo estético y la sensibilidad puede dialogar con la reflexión crítica y conceptual y potenciarse mutuamente. Es algo que creo que sigo persiguiendo de algún modo.
¿Y en qué planes ahorita? ¿Cómo te estás proyectando ahorita en este año que está empezando?
Bueno, después de 6 años seguidos y continuos y haber egresado, me da un par de meses de vacaciones, sin culpa ni conciencia. Pero de ahí lo que se viene ahorita es, quiero acabar mi tesis. De todas maneras quiero acabar mi tesis, que está muy vinculada a mi trabajo y me gustaría terminar esa etapa también. Y bueno, ver qué sigue, no estoy seguro.
¿Cómo sería tu revisión final, que te has tomado 2 meses de descanso?
¿Cómo?
¿Cómo fue tu revisión final?
Fue intensa, fue divertida. De hecho, el tema y reflexionar sobre estos asuntos del arte y las limitaciones del objeto artístico y toda esa problemática. Bueno, tenemos un jurado heterogéneo también. Son varias personas. Entonces, nunca va a ser. Algunos sí, otros no. Algunos les gustó, a otros no. Y también fue evidente.
Pero por lo que tienes el premio, te pusieron buena nota.
Me pusieron una nota decente. Pero con ahí, por lo que es todo el año. Porque de hecho hubieron compañeros que sacaron mejores notas en el último semestre. Pero es un tema de cifras, ¿no? Entonces, sí, salió y me dieron el premio, que fue una sorpresa también.
Bueno, pero es bueno, ¿no? Es un reconocimiento al esfuerzo. Claro. Y en tu caso, Adriana, ¿qué planes? ¿En qué estás?
Bueno, yo pensé, en realidad mi plan era tener vacaciones con Gustavo, pero la vida ha ido como un
¿con
poco...
¿Con Gustavo?
Gustavo.
Qué moderno.
No, como Gustavo.
Ah.
Pero, bueno, la vida ha ido un poco... O sea, cambiando esos planes que uno se hace. Ahorita en este momento estoy como docente en la Escuela Corriente Alterna.
La competencia.
Yo
también he sido profesor ahí, así que...
Y estoy entrado como codirectora del Espacio Cultural Un Espacio, que va a renacer pronto, así que espero que estén atentos en el Facebook. Y como el premio de Euroidiomas, también tengo pendiente una muestra individual en el 2017, al igual que Romina, en la cual tengo que empezar a trabajar en este momento.
O sea, ya tienes ya bastantes cosas ya en las cuales dedicar tu tiempo.
Me volví un poco loca.
Así es ir a ver el espacio, ¿no? Porque tú que trabajas en gran formato, la sala es grande, pero el techo no es tan alto.
Tenemos que trabajar a lo horizontal.
¿Qué? ¿Con Gustavo?
¿Con Gustavo?
Okay. Bueno, amigos, creo que hay el tiempo
sí,
también.
Genial, chicos, tenerlos acá. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Entonces, un nuevo corte y seguimos con la última entrevista.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Nuevas investigaciones, o sea, como que la física cuántica.
El mapa de la pobreza coincide con el mapa minero.
Un nuevo tipo de mono.
Claro, aquí estamos abiertos.
Hay un mercado verde, ¿no?
No te pierdas la nueva temporada de Hable Ecléctico.
Locutoras amateur con 3 años de experiencia.
Todos los martes de 1 a 2 por Zona PUC.
Oye, y ahora que los de la PDAI no nos van a dejar a poner música, ¿qué onda? ¿Cantaremos?
Cantaremos, nos meteremos más floro.
¿Qué karaoke? ¿Y después de las elecciones de qué vamos a hablar?
No sé, hablaremos del TPP.
Que llamen y que canten.
O nosotros cantamos también.
Una gata bajo la lluvia.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venado Activo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho ¡Sorabook!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste...
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Esta es la hora de la vieja nueva Facultad de Arte, Moisés.
Ya, espera que me termine real. Ok, muy bien, entonces en este bloque vamos a seguir con nuestros invitados. Ahora tenemos acompañándonos a Aranzazú Otero, que ella obtuvo el premio Winternis en la especialidad de grabado, y a Betina Paredes, el segundo premio de la crítica en la especialidad de pintura. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están?
Hola, gracias por la invitación.
Muy bien, Betina.
Muy bien, gracias a los dos, Jaime y Moisés, por la invitación también.
Ahora pueden vengarse, como hemos sido sus profesores, pueden decir cosas.
¿Qué tal, chica? Muy bien. Betina, cuéntanos entonces, ¿cómo fue ese despertar vocacional hacia acá?
Bueno,
¿qué te trajo por estos lares?
En mi caso ha sido un camino largo. Yo me trasladé de letras a arte. Entré en el 2008. Y en el transcurso de mi carrera también tuve un par de paradas, ¿no? Unos par de ciclos que tuve que dejar. Entonces sí, bueno, ha sido una formación larga. Me gusta haber estado en letras porque llevé cursos muy interesantes que me han más o menos dirigido ahora hacia mis últimos proyectos. Y bueno, mi formación artística muy demandante, pero muy satisfactoria también.
Y ¿ingresaste a la universidad a letras pensando estudiar en otra carrera o...?
Sí, yo iba a filosofía, buscando filosofía, pero en el transcurso me empecé a llevar cursos relacionados a arte. Y siempre me gustó, pero nunca me planteé la posibilidad de estudiar arte. Entonces fue como en el camino que pasaba por la facultad, me gustaba mucho lo que veía, entonces decidí trasladarme.
A veces la familia también le es difícil un poquito... ¿Aceptar la idea o no tuviste fuerte?
No, en mi caso no, O sea,
te han apoyado.
Sí, siempre en mi casa mucho me incentivaron a tomar cursos de arte, danza, música. Entonces fue una decisión como que aceptada tranquilamente.
También te has dedicado a hacer danza, ¿no es cierto?
Sí, también tengo una formación en danza también. Paralelamente la llevé también mientras estudiaba arte.
Y es complementaria además, ¿no?
Sí, también. Sí, también.
Y nos mantiene en forma.
Sí, es cierto.
Genial. Aranzazú, ¿cómo fue en tu caso? Cuéntame.
Yo también estuve en letras, ingresé en el 2009, pero siempre quise arte, solo que no estaba segura qué tan estable era esa carrera, ¿no?
Ok.
Igual en mi casa siempre me incentivaron a que tomara la decisión que yo sintiera como que me gustara mucho, aunque me pareciera difícil o no sé, no conocía a tanta gente de arte. Y ingresé primero a letras y hice un año y medio, y luego me paseaba mucho por la Facultad de Arte, las dos. Y ahí dije, no, tengo que estar ahí, me encanta. Ingresé en el 2011 y sentí mucha libertad, me gustó bastante, y poco a poco me fui dando cuenta que era muy difícil, ¿no? Pero bien difícil, o sea, mucho trabajo.
Bueno, sí. Sí, pero, como comentaban sus compañeros, ¿no? Quizás todos los que hemos ingresado a la facultad a veces tenemos una idea muy romántica, ¿no? De cómo es.
Sí, sí.
Pero eso de ver que era tan, o sea, que requería mucho trabajo y era difícil, también me hizo darme cuenta que era importante. O sea, no era tan feliz, tan romántico, y era algo serio también, ¿no? Eso me gustó.
Es que es una carrera.
Por supuesto. Ahora
como cualquier otra. Casi como medicina. Sí. Como el sacerdocio. Así.
Mucha gente pues tiene esa idea, ¿no? Es famoso, ¿no? Esa visión, sí, ¿no? Los de arte, ¿no? Que siempre están tirados en los jardines.
Eso, siempre piensan mal de nosotros.
Durmiendo, ¿no? Por cansados,
¿no?
Más.
Eso, exacto, no por la juerga. Exacto. Nos acostamos temprano. No fumamos, no tomamos.
Somos muy austeros, ¿no es cierto?
Bueno, algunos.
Muy bien, y así, al igual que sus compañeros, resumiendo cómo esta larga formación, ¿no? Que en vuestros casos también ha sido matizada por complementada cambio, ¿no? También por otras estas formaciones. ¿Cuál ha sido esa evolución o esa, podríamos decir, cómo ha ido cambiando esa visión que ustedes tenían de la carrera y la visión que tienen de su entorno, ¿no? Porque eso también creo que es un motivo muy grande para sus proyectos.
Bueno, en mi caso, yo ingresé, sí, con una idea muy romántica de la pintura y del arte y de lo bello, y que quería pintar muy bien y una gran técnica, por lo que me esforcé mucho en los primeros ciclos, pero sí siento que ha habido un cambio bastante drástico en mi forma de ver el arte en los últimos años, que ha sido más dirigido hacia cómo el arte puede actuar en la sociedad, cómo puede producir algún cambio de conciencia, ¿no? Cómo puede actuar sobre los individuos, cómo puede ser crítico, o sea, que realmente el arte puede aportar muchísimo, ¿no? Entonces siento que los cursos de investigación que hemos llevado en la facultad me han ayudado mucho más a perfilar este camino que me interesa seguir ahora, ¿no? Igual estoy muy agradecida también de la formación que hemos tenido, de la técnica que hemos adquirido, aunque este último año le he dejado un poquito de lado porque he ido por otros caminos, pero siento que sí, ha sido un camino difícil, pero necesario, ¿no?
¿En tu caso, Aran?
Yo creo que al comienzo de la carrera pensaba mucho en el trabajo final, cómo se iba a ver, y eso me asustaba un poco. Luego me fui dando cuenta que lo más rico es el proceso creativo, y luego ya eso descubre o muestra un trabajo final, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece un gran descubrimiento, y mantenerlo, ¿no? No desesperarse por uh-huh. por un algo final que se va a mostrar, sino por cómo pasa el arte por ti y tú qué haces con ello.
Claro, el producto nunca, de un determinado momento, ¿no? Cuando uno acaba una obra, sea cual sea.
O si comienzas pensando en el final, ¿no?
Claro, pero no, el momento en que tú dices, ya, esto quedó, pero no necesariamente, y para nada, generalmente eso no termina la necesidad, sí, de que uno siente de que todavía tiene que decir algo más.
Sí.
Y que más bien eso te motiva a seguir insistiendo e investigando, ¿no? Eso es lo genial. Cuéntenos ahora un poco sobre sus proyectos finales. ¿En qué consistieron sus proyectos finales?
Bueno, mi proyecto de este último ciclo,
con el que él ganó el premio.
Sí, con el que gané, obtuve el segundo puesto del premio. Se llamó Sobre la imagen de un lugar, y fue sobre la comunidad de Churajay en Ayacucho. Que bueno, yo llegué al proyecto por medio de una imagen. Siempre me llama mucho lo visual primero. Estuve viendo, tengo un interés grande en el archivo, entonces revisando, y en la época de conflicto armado también. Entonces revisando, di con estas imágenes que fueron las fotografías de los periodistas que fueron masacrados en Uchurajay en el 83, y decidí a partir de ello hacer un proyecto que un poco entrelace el tema de memoria con lo visual, el arte, y era un poco la idea de cómo se ve este espacio, porque este espacio fue muy estigmatizado y sigue un estigma fuerte, pero cómo se puede ver nuevamente este espacio, ¿no? Un poco en torno a todo el debate que hay ahora de ver este periodo de violencia de nuevo, ¿no? Con qué otras lecturas pueden surgir, que tanto se está dando en la literatura y en el cine, digamos. Entonces era un poco esa idea de cómo volver a ver este espacio, ¿qué puedo entregar yo que no sea esta lectura que ya se tiene del espacio, de los mártires, el estigma? Y viajé, o sea, fue un proyecto que requirió investigación de biblioteca, pero también hice un poco de trabajo de campo. Viajé hasta la comunidad de Churajay, registré, mi video tuvo instalación, fue una instalación que tuvo video, archivos expuestos, y también hice un trabajo en el espacio público, donde, o sea, hablando con personas, recopilé también un poco de información, ¿no? En eso consistió más o menos.
Toda una moderna crónica.
Sí, era una idea, ¿no? De volver a qué más se puede decir de este espacio que no se haya dicho, qué otras miradas pueden surgir de él.
No, pero sobre todo lo interesante es que estás recalcando algo que es el no perder nuestra memoria, ¿no?
Sí,
algo
también,
que ahorita está muy presente y sí, discutido en estas circunstancias,
¿no? Y que creo que los jóvenes tenemos esa, no sé si tarea, pero oportunidad de que estos temas no queden como han quedado, sino ofrecer unas lecturas frescas. Creo que la separación del tiempo hace eso posible, ¿no? Como que
¿sí?
La distancia.
Muy bien. ¿En tu caso, Aranzazu?
Mi proyecto se llamó Tramantes. Ya, yo he trabajado con hilos de metal, con plástico, papel, y la idea es un tejido que está abierto a tejerse todo el tiempo, o sea, constantemente se teje, y yo partí de pensar la identidad de las personas como inseparables a la sociedad, que es algo súper básico, pero de algo tan básico me parecía interesante verlo desde esta trama. Uh-huh. Una trama como un tejido que no necesariamente en la palabra tejido va de con un orden, pero va con una cercanía de los materiales. Algo, o sea, esta es una instalación, uh-huh, donde creo estas tramas en distintos niveles, y la instalación son cinco piezas que van suspendidas paralelas en el espacio, y se puede observar, mirar la obra desde frontalmente, y aparenta ser un cuerpo todo perteneciente al mismo, o sea, al mismo cuerpo. Uh-huh. Pero cuando uno camina a los lados, ve que hay unas distancias, y nada, es un poco también como un mapa mundi, y estas piezas que forman parte de un todo, pero también se separan, y entonces es una mirada del todo, así como también de los materiales, y como cada una de las personas somos diferentes y tenemos experiencias de vida distintas, y estas como van enriqueciendo al que está a nuestro costado, a nuestro lado, con quienes vivimos y qué aportamos, y cómo nos influencian otros. Y esto, la trama también deja huella en los otros, entonces había todo un trabajo de la trama, cómo la imprimo, como yo soy de grabado, también hubo esta investigación de imprimir la trama en papel, y el papel que también se convirtiera en nueva trama. Todo una vuelta que le di del primera parte del año a la segunda parte, como que hubo una transformación del trabajo.
Claro, bueno, y eso es lo más interesante, creo, de todo proyecto, que uno empieza con una idea, pero sí, la idea tiene que ser flexible, ¿no? Sí. Y yo sé que cuesta a veces hacerla flexible, ¿no? Uno quiere que sea de una determinada manera, pero a veces los materiales no te permiten lograr lo que querías tenías en la cabeza, y hay esa lucha.
La obra te va pidiendo cosas, así nos decían los antiguos.
Comienza a tener vida.
Bueno, creo que nos queda muy poco tiempo. ¿Qué planes para el futuro? ¿Tienen muestras pendientes, colectivas, individuales?
Bueno, yo...
¿Matrimonios?
Por ahora no. Yo avanzar mi tesis, terminarla, ¿no? Que estoy ahí, me incentiva mucho. Y avanzar un par de proyectos, a ver si encuentro algún lugar donde pueda mostrarlos.
Me refería al matrimonio con el arte, ¿eh? No sé. Aranzazú, ¿tú?
Yo... he conseguido un espacio de taller.
Genial.
Y no sé, para mí es muy importante eso, porque es primera vez que estoy fuera de la universidad en cuanto a taller, ¿no? Ya no llevo ningún curso artístico de la carrera, y sin embargo, me doy cuenta lo importante que es tener a otros artistas trabajando cerca. Entonces eso no me ha tocado tanto esta vez, en uh-huh. este espacio, y sigo buscando. Y bueno, por ahora no tengo ninguna muestra pendiente, pero es...
Pero no puedes perder el ritmo.
No, por supuesto.
Claro que no. No tenemos jefes, así que uno mismo tiene que crearse sí. su propia disciplina, y hay que tener taller, porque si no... Sí.
Para crear.
Para poder crear, estar yendo...
Y separar también.
Sí, pues es un trabajo, tienes que ir.
Y yo pensaba también esto de separar lo que está en tu casa de lo que está en tu trabajo. Después el taller es bien importante, ¿no?
Sí, creo que algo que nos marca mucho la formación acá es esa necesidad, ¿no? De tener un espacio propio. Sí. Uh-huh. Y muchas veces el cuartito encima, en la azotea de la casa o del edificio, como que uno no realmente no lo siente que nos permite lograr esa independencia que queremos.
Ay, como siempre el tiempo nos queda corto. Tenemos que ir a otro corte y regresamos.
Sí, muchas gracias, chicas.
Gracias a ustedes.
¿Estás en?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Para que la gente se refresque. Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pub.
Contenido para...
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona Pup.
Ah, bueno.
Porque si es Zona Pup, entonces...
Muy bien, ahora vamos entonces a nuestro último bloque, un poquito rápidamente vamos a presentar, tenemos entonces acá en cabina a Milagro Zubi, que es docente del curso de Integración de las Artes en la Facultad de Arte y Diseño.
Destacada pintora, grabadora y también hace restauración.
Exactamente.
Y está soltera.
Y algo muy importante es un curso que tiene mucho... larga tradición en la Facultad de Arte, prácticamente era el curso que dirigía personalmente el profesor Winternitz en un inicio. Así. Pero bueno, que Mila nos cuente un poco más, pero principalmente la tenemos acá porque queremos que nos cuente un poco sobre este muy interesante y por primera vez proyecto que se está llevando a cabo de hacer una exposición de los trabajos de los estudiantes de este curso fuera del campus universitario. ¿Qué tal, Mila?
¿Cómo te Hola, va? ¿Qué tal, chicos?
Muy bien. Cuéntanos un poco, para nuestros oyentes, ¿qué cosa es Integración de las Artes?
Bueno, como decía Moisés, efectivamente es un curso que tiene una larga trayectoria. Lo que es cierto es que este curso se ha ido modificando, ¿no? A lo largo de los más de 30 años casi que se dicta, renovando también los profesores, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en un principio... Winternitz era pues el que llevaba el curso con lo del vitral, mural, uh-huh, uh-huh, etcétera, y ahora pues ha cambiado bastante, ¿no? Un poco el arte en sí, sino la tecnología, los medios, ¿no? Y este curso lo que tiene de importante es que ha evolucionado acorde a estos cambios, ¿no?
Claro.
Entonces ahora pues nos dedicamos a hacer otro tipo de proyectos sin descuidar el oficio del artista, que consideramos que es tan importante, ¿no? Tan importante como lo demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, en este caso surgió esta idea de sacar fuera de la universidad los trabajos que en verdad nunca son expuestos.
Nunca se apreciaban, eso es una pena, ¿no? Y eran trabajos que invertían mucho tiempo.
Exactamente, y dinero, exacto, ¿no? Son, la mayoría son proyectos, lo que podríamos llamar una verdadera instalación, ¿no? Porque ahora se usa con mucho facilismo, me parece, el término instalación, ¿no? Y yo creo que para decir que una cosa es una instalación tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? Y en este caso son proyectos que están bien que sustentados y los cumplen, ¿no? Tienen una parte de investigación, una parte creativa, una parte de teórica, ¿no? Entonces nosotros llevamos a cabo estos proyectos siempre dentro de la clase o cerca del campus universitario, y es primera vez que lo vamos a hacer fuera, y es primera vez también que la gente, el público, va a poder ver estos trabajos tan interesantes que se hacen en el curso,
porque, ¿no? Creo que a veces no quedaba ni siquiera registro, ¿no? De unos chicos.
Bueno, registro en realidad tenemos muchísimo de muchos años, ¿no? Que realmente casi no se ha visto, porque lamentablemente no tenemos un espacio normalmente para mostrar los trabajos ni en las exposiciones ni fuera de las exposiciones, ¿no? Como que últimamente se nos va restringiendo mucho el espacio, los materiales, etcétera.
Pero ahora, ¿qué espacio tienen ahora? ¿Dónde van a exponer?
Bueno, hemos tenido la suerte increíble de que nos presten con mucha generosidad el espacio del Centro Cultural Juan Parra del Riego, toda la casa, todo lo que es la casa, y ahí es donde vamos a hacer 6 propuestas de los ejercicios de los mejores trabajos de del ciclo pasado. Del año pasado.
Claro, la casa se presta, tiene techos altísimos, está muy bien ubicada y sobre todo que es espaciosa.
Sí.
Y algo que comentábamos antes de venir a cabina y que a mí me parecía muy, la verdad a mí me parecía muy resaltante y me parece importante destacarlo, ¿no? Que no es algo que se ha concebido solamente a partir de, lógicamente, tu gestión como docente, la oportunidad que se presentó de conseguir el espacio, sino que estás haciendo que los chicos, y que también ha sido el respaldo de ellos quien está prácticamente ayudando que esto se lleve a cabo.
Exactamente, y lo interesante, perdón.
Y es una oportunidad en la cual también ellos no solamente están aprendiendo en el espacio del aula, sino están aprendiendo en el mundo real, por así decirlo, en cómo es salir del espacio físico del aula y gestionar, y también, como estuvimos anunciando en las ocasiones anteriores, han tenido que buscarse los fondos, entonces han gestionado una fiesta, y todo ello implica lógicamente el tener que trabajar en grupo, tener que dialogar, tener que negociar entre todos quién se hace responsable de tales cosas, y son aspectos que en la vida diaria de un artista se dan, y creo que ahora se dan mucho más porque la autogestión creo que es muy importante, ¿no? Y eso no se aprende en el aula.
Exactamente.
Nadie sabe todo el trabajo que cuesta hacer una muestra.
Exacto.
Y muchas veces no es remunerado.
Sí.
Y hacemos por amor al arte.
Por amor al arte, exactamente. Y en ese sentido me gustaría acá que Maffer y Fiorella, que son dos de las personas claves, ha habido un grupo muy pilas en todo esto, que sin ellos esto no se podría haber hecho, ¿no? Que digan también un poco lo que ellas están experimentando desde la convocatoria a hoy, que estamos a poquísimos días de la inauguración, ¿no?
¿Qué tal les fue en la fiesta?
Sí, bueno, la verdad es que primero estamos muy felices de ser parte del proyecto y que los trabajos que hemos hecho no se queden solo en el aula, ¿no? O sea, estamos muy felices por la oportunidad para poder mostrarlos ahora. Y sí, pues hemos venido trabajando estas últimas semanas bastante para poder sacar adelante este proyecto. Y en realidad estamos muy emocionadas no solo por el producto final que vamos a mostrar ahora, sino también por el proceso y por todo lo que hemos venido aprendiendo.
Claro, como experiencia formativa ha sido muy interesante en general todo el trayecto que vamos desde enero hasta ahora, que se inaugura el 22. Ha sido todo un proceso donde hemos aprendido y bajo la dirección de Mila hemos podido organizarnos en diferentes comisiones, sobre dirección artística, montaje. Así que como experiencia y de aprendizaje ha sido increíble, sobre todo porque por lo mismo que se presta el curso, que es un trabajo en equipo y es aplicación de todos los conocimientos de los 2 primeros años, tanto en composición como en escultura, en pintura, para poder organizar experiencias que vayan acorde al cuerpo humano. Es una experiencia de verdaderas instalaciones que por primera vez se van a abrir al público y es muy es muy emocionante el hecho de mostrar esos trabajos, ¿no? Que realmente son una síntesis de lo que hemos estudiado y para lo que nos hemos estado preparando estos años.
¿Qué día es la inauguración?
El 22 de marzo a las 7 de la noche. Van a haber muchas partes para poder hacer las experiencias únicas. Tenemos también la colaboración de la Facultad de Artes Escénicas, donde uh-huh. los mismos alumnos nos están ayudando con todas las performances que van a ver en la instalación. Así que va a estar muy interesante. Es una completísima integración de las artes.
Sí. ¿Va por cuánto tiempo?
Hasta el primero de abril.
Uh-huh. Sí. ¿Horario de visitas?
El día de la inauguración es de 7:30 a lo que dure.
A lo que dure.
Y de ahí, bueno, lamentablemente caemos con la Semana Santa, uh-huh. pero bueno, había que aprovechar esta oportunidad porque no nos podían dar la casa por más días, ¿no?
Uh-huh.
Pero,
Lina, porque es poquísimo, sí, es tanto poquísimo, trabajo. Es poco. Habrá que tomar registro a todo.
Mucho, ¿no?
Pero videos, fotos.
Creo que como experiencia ya lo vale, o sea, es no, verdad sí, que es poco tiempo, pero ya poder a tener un buen registro de los trabajos uh-huh. que vamos a hacer, esta grata sorpresa de que Mirela Carbone, que es la directora, uh-huh. esté tan emocionada y tan colaboradora con participar en nuestro proyecto y que de ahí van a salir otras cosas, estoy segurísima.
Sin duda.
¿No? Entonces creo que por todos lados vale la pena, aunque sean pocos días.
Realmente vale, porque es algo que con esto esperamos trascender un poco y lograr que esto sea un proyecto que tenga que hacer segundo año, que sea algo, y apreciar el curso, que es muy interesante porque te enseña trabajo en equipo, y entonces el curso ya no sería solo sobre hacer instalaciones y alterar el espacio, sería también un curso que se trate de armar tu propia exposición uh-huh. y me parece importantísimo para la formación de tanto de las artes plásticas como de diseño. Es uh-huh. realmente el transcurso del artista hasta llegar a para lo que nos estamos preparando, ¿no?
O sea, ¿hay planes de continuar con esta tradición y hacer una exposición, digamos, anual o sí, cada sí. ciclo?
Yo creo que estamos simplemente sentando un precedente uh-huh. para que con más tiempo, con el apoyo de la universidad, con un mayor presupuesto, podamos todos los años hacer una gran exposición de estos trabajos que, de lo contrario, nadie los puede ver, ¿no? Uh-huh.
Habría que comprometer el espacio, si es bueno, tan idóneo.
Yo creo que es algo que, introduciendo dentro de lo que es el plan de trabajo del sílabus del curso, ahí es donde, ¿no? lógicamente, se integra claro, ¿no? dentro de los claro. logros de aprendizaje
sí, sí,
y,
sí.
lógicamente, ahí se vuelve algo mucho más completo. Y es también una manera de ampliar lo que es integración de las artes.
Exactamente, sí.
¿No? Sí. Muy bien, genial. Bueno, estamos siempre corriendo con el tiempo. Agradezco mucho la presencia de Mila y de las chicas. Muchas gracias por estar acá. Que todo vaya bien. Vamos
gracias,
a estar ahí definitivamente.
Éxitos y estaremos sí. todos ahí. Sí. Ya saben todos, asistir lo antes posible porque va por pocos días.
Exacto. Gracias. Solamente para terminar entonces con los datos de nuestra agenda del día de hoy. Invitarlos hoy, el día de hoy también a las 8 de la noche se inaugura la muestra de nuestra escultora Raura Oblitas también.
Soldados del Amor 80 metros cuadrados
exactamente, ubicado en Malecón Pasos 252 en Barranco, ¿no? Entonces están invitados a esta inauguración. Bueno, hemos tenido un programa bastante concurrido hoy día, Jaime.
Sí, muy concurrido. Esperemos que
que así sea siempre.
Así sea siempre, para sentir el calor humano.
Por supuesto.
No tenemos programa, creo, la siguiente semana, ¿no?
¿Sí? No, la siguiente semana es Semana Santa.
Semana Jueves Santo. Todos a rezar.
Ok. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Agradecemos mucho su sintonía y eso es todo por ahora.
Bueno, gracias y los esperamos de aquí a 2 semanas en la hora de la vieja nueva Facultad de Artes. Hasta pronto.
Gracias.
I gotta bag it up. I like the way you work.